Segunda zona.
Bien, amigos, estamos ya junto a Carlos Peláez para repasar, ¿verdad?, este anuario que estuvo trabajando toda la producción, por supuesto, con la dirección de Juan Sader, como siempre. Bueno, el repaso de distintos eventos no es en orden cronológico, quizá en cierto aspecto sí, pero no nos atamos a eso, lo decimos ya atajándonos de alguna posible crítica, que no tiene por qué darla, porque lo único que queremos es detenernos en un año intenso, y tenemos que meter pata porque pasaron muchas cosas. ANCAP, por ejemplo, el Parlamento aprobó el proyecto de ley para la capitalización de la petrolera estatal ANCAP, con la autorización al Poder Ejecutivo de condonarle una deuda de 622 millones de dólares que mantiene al ente público con el Ministerio, que lo mantiene, ¿verdad?, esta deuda con el Ministerio de Economía ya a principio de año. Y en febrero lo que pasó fue que la oposición acordó presentar denuncia penal en forma conjunta por el tema ANCAP. Le agregamos a esto que en este tema, el tema ANCAP, que el 19 de abril a la hora 14 los partidos Nacional, Colorado e Independiente concretaron la presentación de esa denuncia penal en una sede de crimen organizado por la actuación de ANCAP derivada del trabajo de la Comisión Investigadora del Senado hecho en el año 2015.
También la Unidad Popular presentó una denuncia por su lado, ¿no?
Es verdad, también es cierto. Bueno, y en las denuncias se presumen delitos en los contratos de publicidad, en la construcción de la planta de cemento de 33, en el contrato para construir el remolcador o empujador, si quieren también, Quillororo, el acuerdo por la cancelación de la deuda con Venezuela, la triangulación entre ANCAP, Petroecuador y la empresa holandesa Trafigura, y la intermediación de la empresa Exor en los negocios con Venezuela. Algo que vos, Carlos, estuviste tocando todo el año, porque esto es bien cronológico de todas maneras, en este caso, ¿no? Digo, es un índice temático que estamos siguiendo de los acontecimientos de 2016, pero el tema ANCAP es uno de los temas que apareció ni bien despuntó el año.
622 millones de dólares de capitalización más un crédito con la Corporación Andina por 290 millones de dólares.
Sí, hay que sumarlo. Sí.
Estamos hablando de algo más de 900 millones de dólares, sí, ¿no?
Por eso redondeamos en mil.
Seguro. ¿No? Sí, y no sabemos si
y
no es más.
Sabemos si
todavía no sabemos eso exactamente.
Tal cual. Bueno, el título de Sendic fue otro de los temas que también apareció muy pronto en el año 2016. El 22 de febrero, para ser más exactos, se conoció que el vicepresidente Raúl Sendic no era licenciado en genética humana por la Universidad de La Habana. Sendic le admitió al Observador no haber hecho esa licenciatura en Cuba. No lo hice, yo nunca lo hice. Esto textual, ¿verdad?, repitió el vicepresidente en esa charla consultado telefónicamente. Nunca utilicé eso para absolutamente nada. Nunca ejercí la genética ni hice presentación sobre eso porque en realidad, dijo Sendic, lo único que hice fue una preparación para docencia. Textuales palabras de la explicación que le diera la periodista del Observador, el vicepresidente Raúl Sendic. Tras todo tipo de comentarios y una vez probada fehacientemente la mentira en la que incurrió el vicepresidente, días atrás el fiscal penal Carlos Reyes entregó su resolución a la jueza Ana de Salterain. La jueza penal de 11º turno resolvió finalmente archivar la causa tras la denuncia presentada por el abogado Gustavo Salle por usurpación de título universitario. Yo estaba observando lo que decía el fiscal, ¿no? Y se mantiene también una mentira, porque dicen que no ostentaba el título, ¿no? Estoy buscando el término exacto de lo que decía el fiscal, pero bueno, la verdad es que sí, o sea, él se hacía llamar, está la famosa grabación, hay muchas, pero está, por ejemplo, aquella...
Entrevista con Jorge Traverso,
exacto,
por ejemplo.
Donde le hace bullying prácticamente a Traverso, sí, para que le diga licenciado. Sí,
exacto, ¿no?
Entonces...
Pero además él firmaba bajo el sello, bueno, que decía licenciado Raúl Sendic.
Ni que hablar, ¿no? Entonces, de alguna manera, digamos, la resolución final no condice con la realidad. Está bien, los fallos pueden gustarnos o no. Yo personalmente lo que digo es eso, ¿no? Digo, y no es el fiscal, estoy hablando en este caso del juez. Lo que quiero decir es que evidentemente hay evidencias palmarias, concretas, como lo que estamos hablando, lo que recordaba Carlos de la charla con Traverso, en donde sí, Sendic se arroga el título de licenciado y pide que le llamen licenciado, exige que le traten como licenciado, firma como licenciado. Después, bueno.
Una tontería muy infantil, ¿no?
Digamos, porque
para ser vicepresidente de la República, para ser diputado.
No te sirve para nada.
No necesitaba a nadie.
Sí. Igual es un, digo, también eso hasta
no,
ahí.
No creo
es un estatus, es
está
un
bien,
diploma.
Pero yo no creo que...
Es ningún, un certificado de conocimiento.
Ningún votante de Raúl Sendic, de alguien, no, hubiera pensado, no, que era licenciado en genética.
Pero de ninguna manera te resta. Está bien. De ninguna manera te resta. Pero siempre te va a sumar.
Bueno, ahora le restó todo.
Bueno, pero ¿por qué era, claro. porque era mentira?
Bien, si fuera verdad, ese es el problema. Claro. Ese es exactamente el problema, la mentira, no es el título. El problema es la mentira, digamos, y es lo que generó la repercusión que tuvo eso, el trato que tuvo eso. Cómo se resolvió en la interna también, que es otro lío, ¿no?
Sí,
el lío que él provocó en la interna, el lío en el que metió al gobierno, cómo se fue deteriorando todo durante todo el año.
Tal cual.
Por una tontería.
Sí.
Porque además incluso lo hubiera resuelto en su misma declaración. Si el tipo dice, está así, bueno, mirá, la verdad, me equivoqué. No debí usarlo, pido disculpas, ya está, pero no fue a propósito. Es cierto, nunca ejerció como genetista, nunca tuvo esa tarea acá. No pasaba nada.
Fue peor, Carlos. Fue peor. No dejó la primera declaración, porque él en la primera declaración hace lo que debe hacer.
Seguro.
Después al otro día, no sé por qué, decide lo contrario.
Sí, ahí está.
E insiste hasta el día de hoy, ¿no? Estábamos leyendo lo que correspondía al número actual de Caras y Caras.
Bueno, lo bueno es que ahora se compromete a estudiar. Para
sí, parece que sí, que ahora se va a estudiar. Bueno, la ley de medios, ¿verdad? La ley de servicios de comunicación audiovisual tiene 202 artículos, de los que se declararon inconstitucionales 8 artículos de la ley, la mayoría, por lo menos hasta ahora, ¿no? La mayoría de los ministros de la Suprema Corte coinciden en que la estructura jurídica de la norma no fue afectada, de todas formas. Y esto lo dijeron públicamente, es cierto. Como resultado de la investigación y del pedido de acceso a información pública del Semanario Brecha, la URSEC abrió un sumario a un funcionario del organismo por esta situación e inició 23 expedientes por incumplimientos a la ley de medios, pero solamente, la verdad, han recibido 3 sanciones hasta el momento en un tema que ha sido realmente muy polémico y que acá en el programa también lo arrancamos con polémica debatiendo con el que todavía no era el intendente de Montevideo, el ingeniero Daniel Martínez, que se prestó de buena manera porque había estado, ¿verdad?, en la comisión que preparó el anteproyecto de ley que finalmente se constituyó en ley y que es una ley Soros, ¿eh? Yo ya lo he dicho porque nadie lo puede desmentir, no me lo puede desmentir Martínez, no me lo puede desmentir nadie, porque viajaron asesores demócratas desde Washington aquí a Uruguay para hacer cosas, gestiones y charlas con respecto a la ley de medios. Las elecciones internas del Frente Amplio, también otro de los acontecimientos en este anuario, con la victoria de Javier Miranda, pero manteniendo más o menos, ¿no?, las fuerzas en la interna Frente Amplista de manera incambiada, ¿no? Bueno, yo creo que lo peor que pasó fue que, bueno, el Pacha Sánchez, que parecía, ¿no?, a la previa que iba a ganar, finalmente no fue quien ganó, fue Miranda, que tuvo sus apoyos del Partido Socialista. También no votó mal la Asamblea.
Bueno, incluso Conde votó muchísimo mejor de lo que todo el mundo esperaba.
Bueno,
¿no?
él decía que iba a votar bien en la previa, no me acuerdo de haberlo entrevistado.
Sí.
Y bueno, allí con esa... con el apoyo de astoristas y socialistas, finalmente Miranda se transformó en el nuevo presidente de la coalición. Bueno, perdió la mayoría parlamentaria del Frente Amplio, ¿no? Fue otra novedad importante del 2016, la pérdida de la mayoría parlamentaria en la Cámara de Diputados del partido de gobierno. El diputado Gonzalo Mujica anunció que maneja la posibilidad de abandonar incluso la coalición de izquierdas, aunque en ese caso no piensa sumarse a otro partido, si es que lo hace. Mujica tomó distancia cuando el Frente se negó a conformar una comisión investigadora de los negocios con Venezuela, en donde él está seguro que la falta de transparencia contiene ilegalidades. Y Novik fue una gran sorpresa del 2016, acompañado de legisladores, dirigentes y público en general. El empresario Edgardo Novik registró el pasado 7 de noviembre ante la Corte Electoral el lema Partido de la Gente, con el cual competirá en las elecciones de 2019. Pudo crear una bancada parlamentaria, lo hizo con el senador Daniel Bianchi, electo por los Colorados de Colonia, y los diputados Guillermo Fachelo, que fue de los primeros, ¿verdad?, que abandonó Vamos Uruguay de Montevideo y se cruzó, y Daniel Peña, electo en Canelones por Alianza Nacional. Además, en Montevideo cuenta con ediles que fueron electos por la Concertación.
Daniel Bianchi fue electo representante en Colonia, pero vive en Maldonado.
Ah, sí.
O sea, y tiene su oficina, que la acaba de abrir hace 15 días en el centro de Maldonado, precisamente donde estaban las instalaciones de la ex Radio Maldonado.
Mira, bueno, ese dato no lo tenía.
Tiene una novia en Maldonado, por eso. El amor lo movió a la capital del mundo.
Bueno, y la verdad es que fue una gran sorpresa porque, efectivamente, crear un partido nuevo, después te puede ir de una manera u otra, pero ya es posicionarse en la vida política y no es nada fácil, ¿eh? La verdad que hay que concederle a Novik que en eso ha sido uno de los protagonistas del año. En la Antel Arena, el 12 de enero a las 7 de la mañana, el Sindicato de la Construcción, el Zunca, realizó una asamblea de reintegro que marcó la la reanudación de las obras de la Antel Arena paralizadas desde el 1 de agosto de 2015. La suspensión la había ordenado el presidente Vázquez en junio del año 2015, pero la presión del MPP y del Partido Comunista hizo dar marcha atrás al gobierno, que promovió un fideicomiso para que la obra no fuera financiada por Antel.
¿Y qué hay de la Antel Arena?
¿Qué
hay hoy?
Y están trabajando, ¿eh?
Yo lo estuve mirando en el Google Maps y no hay nada, ¿eh?
No hay nada.
No.
Bueno, dicen que
capaz
están trabajando.
Capaz que hay, pero no sé.
Dicen que están trabajando. Eso es lo que te digo. Gente en obra.
¿Te le crees?
Gente en obra.
El cartel de gente en obra está.
Gente en obra, capaz que está el cartel. Bueno, Alas Uruguay, ¿verdad? El 21 de enero despegó el vuelo inaugural en este 2016 de Alas Uruguay desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco. Al 22 de diciembre arribamos con el anuncio que Alas Uruguay estaba a punto de perder los permisos otorgados por la DINASA, la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica, y por estas horas se evalúa la quiebra. Por su parte, el Fondo para el Desarrollo, ya dio instrucciones para que se presente el concurso de Alas Uruguay. Es una historia trágica y patética a la vez, la verdad, no se puede decir otra cosa, porque esta es la frutita del poste de lo que fue todo el Plunagate, y es así. Efectivamente, Pluna es otro tema destacable. En total se repartirán 66 millones de dólares entre los acreedores de Pluna. El Estado, que somos nosotros, asume la mayor deuda de Pluna. La jueza de concurso, Silvia Rodríguez, firmó una resolución en la que establece el orden de pago de los acreedores de Pluna, la aerolínea que dejó de volar por insolvencia financiera y patrimonial en julio del año 2012. ¿Por qué? Porque todo lo que empieza bien, termina bien, dijera Story, ¿no? Pero bueno. Los accidentes aquí en Uruguay son todo un tema, ¿eh? De acuerdo con el informe de la UNASEB sobre datos de 2016, hay buenas noticias, porque se produjo un descenso del 14,1% en la mortalidad como consecuencia de siniestros de tránsito, la cifra más baja de los últimos 7 años. El otro día me hicieron la encuesta, esta que hice referencia de ECOS, y me preguntaron de las cosas mejores del año, y esta podría haber sido una que, claro, no se me vino a la mente enseguida. Pese a que estamos preparando el anuario, no se me vino. Esta es una muy buena noticia. En total hubo... Bueno, siempre hay que lamentar las muertes, 71 muertos y 3.000 lesionados, pero en este caso hay que decir que menos de las cifras del año 2015, o sea, esa es la diferencia. 3.000 lesionados menos, 71 muertos menos en un país que tiene un alto grado de siniestralidad. Es una buena noticia que esto haya pasado en este 2016 que estamos a punto de dejar atrás. El descenso porcentualmente en la siniestralidad es de un 30% en las ciudades, pero se incrementaron, sí, y eso hay que decirlo, los muertos en las rutas nacionales. De todas maneras, la verdad es que son buenos números en los cuales hay que afirmarse en una de las buenas noticias del año. Bueno, la tolerancia cero en alcohol, desde el sábado 9 de enero rige la tolerancia cero de alcohol en sangre para los conductores en este año 2016, así pasó, está previsto que los controles comenzaran, ¿verdad?, ese mismo sábado 9 de enero con el nuevo equipamiento distribuido por la UNASEB. En la madrugada del pasado 25 de diciembre, los inspectores de la Intendencia realizaron cerca de 500 controles de espirometría y cannabis con tan solo unos 34 resultados positivos, lo que finalmente consolida, ¿verdad?, la idea también de otra buena noticia, porque tiene que ver, efectivamente, está muy atado al tema de la siniestralidad también, ¿no? Y los incidentes en el fútbol, también otro de los grandes temas. Desde 2015 a la fecha se genera al menos un incidente con armas de fuego cada 2 meses, según un relevamiento del suplemento referí del diario El Observador. Ese relevamiento muestra que este año, el 19 de marzo de 2016, un parcial de Nacional de 18 años de edad murió lamentablemente de un tiro en la espalda, esto en el barrio Villa García. El 21 de marzo hubo un intercambio de balazos en la esquina de Carlos Anaya y Lucas Piris, que puso al descubierto un enfrentamiento interno en la interna, ¿verdad?, de la barra de Nacional. El 5 de junio, una camioneta de la Intendencia Municipal de Montevideo recibió impactos de balas, esto luego de un enfrentamiento entre dos grupos de barras bravas de Peñarol y Nacional. El 12 de septiembre, una mujer fue herida de un balazo por parte de un grupo de hinchas de Nacional que se retiraban del estadio de Belvedere. El 28 de septiembre, vayan viendo todo lo que vamos sumando, 3 jóvenes fueron baleados en Santa Lucía en un ataque perpetrado por miembros de la barra, de una de las barras de Nacional. El 4 de noviembre, uno de ellos, Hernán Fiorito, murió, lamentablemente, como consecuencia de los disparos. Fueron atacados a tiros por un grupo de barras de Nacional que fueron hasta allí a robar banderas. Esa noche también se registraron destrozos en edificios y comercios en la Rambla de Positos, protagonizados por personas identificadas con los colores de Peñarol. El 23 de octubre de 2016, un parcial de Peñarol recibió 2 impactos de bala en el baño de la tribuna de Ámsterdam, y el domingo 25 de noviembre, el clásico del fútbol uruguayo, Peñarol Nacional, Nacional Peñarol, fue suspendido por disturbios registrados dentro y fuera del Estadio Centenario, que derivaron en la detención de más de un centenar de personas personas y un partido que quedó trunco, no se pudo jugar.
Y con uno de los incidentes más dramáticos del año, ¿no?
Sí.
La caída de esa garrafa,
sí,
digamos.
Sí. Que tenemos suerte para la desgracia, por lo que digo yo siempre, ¿no? La tira mil veces y mil veces está matando a uno, ¿no?
Sí, seguro.
Pero
bueno,
esa no, por suerte.
Por
¿no?
suerte, no pasó sí. eso, pero la imagen simplemente...
Sí, aterra, es aterradora y dio la vuelta al mundo. Por eso Vázquez, que estaba precisamente de gira, tuvo... No solo, porque muchos dicen, qué bien que estuvo, no, estuvo bien. Pero actuó impelido porque las imágenes se estaban reproduciendo en todo el mundo, y en Europa especialmente, donde él estaba.
Una fuente que estaba en ese viaje me contó que en realidad el presidente había dispuesto, como parte de las reuniones que mantenía, la difusión por pantalla gigante, había invitado a los empresarios, a la gente que estaba allí con él, a ver el partido en vivo y en directo, una pantalla gigante.
Bueno, ahí tenés.
Y uno de los temas fue ese fue uno de los temas por los cuales se posponía la resolución de suspender el partido, ¿no? Y después se vio allí, delante de todo el mundo, el tema de esa garrafa que caía, mientras el presidente les aseguraba a todo el mundo que había seguridad, había tranquilidad jurídica.
Exacto, para que hicieran su negocio.
Y por eso fue su, digamos...
Sí, sí. Su reacción.
Claro,
está bien,
natural,
está
¿no?
Bien. Sí, sí. Bueno, la violencia, estábamos hablando de la violencia en el deporte, la violencia de género también, lamentablemente, es un tema no solo de este año, ¿no? Entre el 1 de noviembre de 2015 y el 31 de octubre de 2016, 29 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas en Uruguay, una cada 13 días. Es aterrador, realmente. Es la cifra más alta de los últimos 5 años registrados aquí en el país. Una de cada 3 mujeres asesinadas había realizado denuncias en contra de su agresor y en más de la mitad de los casos el autor se suicidó tras cometer el homicidio. Cada 17 minutos la policía recibe una denuncia por violencia doméstica. Uno de los temas más preocupantes y más presentes en la realidad también de este año 2016. El espionaje en democracia, la requisa de los archivos del ex militar Elmar Castiglioni, permitió a la justicia uruguaya comprobar la intensa y muy diversa actividad de espionaje de los servicios de inteligencia que abarcó a personalidades y organizaciones políticas de todo signo, según informó oportunamente el semanario Brecha, que tuvo acceso a la documentación. El material revela el seguimiento telefónico, personal, etcétera, ¿verdad? El ex presidente Jorge Valle y sus colaboradores inmediatos en plena crisis, por ejemplo, el 2002, o la infiltración de sindicatos, Sutel, UMRA, todo esto en el año 1992, en organizaciones políticas como el Partido Comunista, el Movimiento de Liberación Nacional, entre otras instituciones. Del mismo también se desprende que la inteligencia militar espió en plena democracia a otras figuras conocidas como Liber Seregni, Carlos Julio Pereira, Germán Araujo, Julio María Sanguinetti, su hijo Julio Luis Sanguinetti, el contraalmirante de la Armada, Eladio Moll, el coronel del ejército Pedro Montañés, también espiaron a Gustavo Penades, a Azucena Berruti, a la fiscal Mirta Yance, al pastor Emilio Castro, a Rafael Michelini, a Macarena Gelman, a Jorge Zetelich, a Jorge Vázquez, a Leonardo Costa y, bueno, mucho más. La Cámara de Diputados aprobó finalmente el pasado 24 de noviembre la creación de una comisión para investigar el espionaje en democracia. La investigadora fue votada por unanimidad en no solo el hecho más grave del año 2016, es el más grave en las últimas 4 décadas, indudablemente. Y este año se retomaron las excavaciones en el Batallón de Artillería Antiaérea número 1 en busca de detenidos desaparecidos sin resultados conocidos a la fecha. Muchos datos deben estar ahí en esos documentos que ahora están siendo estudiados por el Parlamento. El Papa Francisco dio su visto bueno para que Uruguay busque referencias incluso a desaparecidos en los archivos del Vaticano, en un tema que no solo ha sido tema del año 2016, sino también de todo el regreso de la democracia, ¿no? Y los procesamientos por crímenes de lesa humanidad también ha sido otro de los temas. La jueza Julia Estarico procesó con prisión al torturador Asencio Lucero Machado por reiterados delitos de privación de libertad, especialmente agravados en reiteración real y entre sí. El represor uruguayo Manuel Cordero fue condenado el pasado 27 de mayo a una pena de 25 años de prisión por privación ilegítima de la libertad de 11 detenidos desaparecidos. Esto pasó en Argentina, en el marco, ¿verdad?, de la coordinación represiva de las dictaduras latinoamericanas conocida como Plan Cóndor. Bueno, el fallecimiento de represores, falleció, y hace muy pocas jornadas, el dictador Gregorio Álvarez, quien dirigió el gobierno cívico-militar en la última etapa. Falleció, aunque tuvo presencia siempre, como decíamos, del Vamos, ¿no? Pero falleció a sus 91 años tras haber estado internado en el hospital militar debido a afecciones pulmonares. En 2007 fue procesado por coautor de reiterados delitos de desaparición forzada por los traslados clandestinos desde Argentina de al menos 18 personas en el año 1978 que luego habrían sido asesinadas. También murió el general retirado Iván Paulós, uno de los acusados en Italia en el mega juicio por el Plan Cóndor por la desaparición de 23 ciudadanos de ese país. Otro tema del 2016 es el estado del agua potable, que viene más de atrás, pero que estalló en este pasado año, en este presente año que ya estamos dejando atrás. La cuenca del río Santa Lucía se declaró en estado crítico por los focos de contaminación y además se admite que la calidad del agua se está viendo afectada. O se decidió levantar un alambrado en los 110 kilómetros que conforman el contorno de la represa de Paso Severino sobre el río Santa Lucía para evitar que continúe contaminándose. A juicio de la ministra de Medio Ambiente, Eneida de León, el 90% de la contaminación en la cuenca del río Santa Lucía es responsabilidad de 23 industrias que siguen omisas con sus obligaciones. El 19 de diciembre, el Ministerio, ¿no?, de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente presentó la propuesta del Plan Nacional de Aguas que servirá de guía para el trabajo a realizarse en los próximos 6 meses y que será la base para elaborar un documento definitivo. El clima y los eventos como tornados y algunos otros tipos de temporales y tormentas han sido tema del año 2016. 6 personas murieron este año como consecuencia de estas tormentas y temporales. El primer día del año 2016 encontró, por ejemplo, a 23.571 personas desplazadas por las inundaciones, según el SINAE. Pero en el último año hubo, como ustedes ya saben, lamentablemente un tornado en Dolores y las peores inundaciones de los últimos 50 años en Santa Lucía y San José. También hubo una turbonada en San Carlos y otra en Pirápolis y un temporal en Aguas Dulces. Y en abril, debido a las abundantes lluvias caídas, más de 13.000 personas fueron desplazadas en 13 departamentos del país, según el Sistema Nacional de Emergencias.
El temporal de Aguas Dulces también cayó sobre la zona costera que va de casi todo Maldonado, ¿no?
Sí.
Desde Piriápolis hasta Punta del Este, La Barra, y bueno, los daños ya fueron cocinados en su momento.
Sí, bueno, y por si fuera poco, los terremotos también, ¿no? También registramos terremotos este año 2016, el primer movimiento de tierra fue registrado en el año, bueno, no tengo la fecha aquí, en la zona oeste de Montevideo, que recuerdo eso, ¿no? Recuerdo eso. Y el segundo sismo, ustedes sí, eso ya lo tenemos más presente, porque tuvo una magnitud 3,4 en la escala Richter, el pasado jueves 24 de noviembre, esto fue al norte de Las Piedras y al sur de Progreso, a una profundidad de 14 kilómetros, y tuvo su origen por causas tectónicas, así lo informaron las autoridades. Bueno, cosas a las cuales no estábamos habituados, como el Zika, el dengue, el chikungunya. En Uruguay se detectaron en el año 28 casos de dengue autóctono y 4 de Zika, todos ellos importados. Además, la cartera de salud pública advirtió que el mosquito Aedes aegypti se hizo más resistente y está circulando, pese a que no se han alcanzado aún altas temperaturas. Y no se han registrado aún casos de chikungunya, pero nada de esto lamentablemente se puede descartar. El 27 de mayo de este año, el Ministerio del Interior presentó al Guardián, ¿verdad?, el sistema de interceptación de llamadas telefónicas y correos electrónicos que el Ministerio del Interior adquirió en el año 2014 y que empezó a ser usado en 70 investigaciones llevadas a cabo por 19 juzgados. Este software tiene capacidad para intervenir en forma simultánea el tráfico de 800 teléfonos celulares y 200 líneas fijas, y también es otro de los acontecimientos de este año, su irrupción. Bueno, el nuevo Código del Proceso Penal, ¿verdad?, el 27 de noviembre, el Ministerio del Interior, el Parlamento, el Poder Judicial y la Fiscalía firmaron un acuerdo para la conformación de una comisión que se encarga de dar los pasos para una efectiva aplicación de lo que será el Código del Proceso Penal, que regirá a partir de julio de 2017. Y lo linkeo con el tema de los judiciales. El Tribunal de Apelaciones de Tercer Turno en lo civil ratificó el fallo a favor de los funcionarios judiciales en el juicio que mantienen con el Estado por el pago de los 266 millones de pesos que se les adeuda desde el año 2011. El gobierno llegó a un acuerdo con la Asociación de Magistrados en el conflicto. Según quedó dispuesto en las últimas horas, el Poder Ejecutivo se hace cargo de pagar el incremento reclamado desde diciembre de 2012. Además, se otorga un aumento retroactivo de 10% y otro de 6,4%, el cual se hará efectivo entre el mes de enero de 2017 y el año 2018. 2018. Vamos a tomar la pausa, la información ya viene en este flash de Índice 810 y la seguimos. Vamos a reiniciar y terminar el balance en lo nacional y abordar lo internacional en este anuario 2016. Ya les adelanto con uno de los grandes temas del año, los Panama Papers. Pero eso lo comentamos después, no se vayan. Amigos, seguimos a la 1:00 p.m, 12 minutos, con el anuario 2016, repasando los hechos más salientes temáticamente, ¿verdad?, de este año que estamos a punto de dejar atrás. Les decía antes de ir a la pausa y a la información que los Panama Papers ha sido uno de los temas del año. 12 jefes de Estado o primeros ministros, 128 políticos, 61 familiares o socios cercanos a líderes políticos, futbolistas, empresarios, actores y directores de cine, son, entre otros, las figuras más destacadas que aparecen en los denominados Papeles de Panamá, la investigación que destapó el funcionamiento del estudio jurídico panameño Mossack Fonseca, uno de los 5 primeros del mundo, ¿verdad?, en la creación de sociedades offshore, como se llama a este tipo de actividad. Uruguay está lamentablemente entre los 10 países con más compañías, esto lo informó Búsqueda, y agregaba a Búsqueda que los clientes uruguayos de la firma adquirieron más de 5.000 compañías en el periodo de casi 40 años que cubren los datos filtrados, que van desde el año 1977 hasta fines del año 2015. La Cámara de Senadores aprobó finalmente el 4 de mayo por unanimidad la creación de una comisión especial con fines legislativos. La finalidad, ¿verdad?, es redactar leyes vinculadas a la evasión y a la defraudación fiscal a partir del escándalo generado, ¿verdad?, por los Panama Papers, que fue global, pero que tuvo su pata también aquí en Uruguay con estos datos que le dábamos y que de pronto también fue una consecuencia más de esto que informamos hoy en la primera zona, ¿no? Del tema del levantamiento del secreto bancario, por ejemplo, ¿no? Es una derivación, entre otras, que la comunidad internacional está buscando para que se dé de esa manera. El caso FIFA Figueiredo, ni que hablar, que fue uno de los casos, uno de los temas del año, la Suprema Corte de Justicia negó la libertad por gracia a Eugenio Figueiredo, expresidente de la Conmebol y ex vicepresidente de la FIFA, que en realidad fue procesado ahí en el límite, porque fue en diciembre de 2015 por estafa y lavado de activos. Eugenio Figueiredo y la Fiscalía llegaron a un acuerdo de delación que implica que, a cambio de haber entregado 13 propiedades valuadas en más de 10 millones de dólares, el pedido de condena para el ex dirigente de la Conmebol se fuera más beneficioso, ¿no?, digamos, para sí. La Caja de Profesionales Universitarios, Carlos sabe bien de este tema, bueno, el Tribunal de Apelaciones Civil de primer turno hizo lugar a una medida cautelar y ordenó a la Caja de Jubilados y Pensionistas de Profesionales Universitarios devolver lo retenido por los recortes vigentes desde julio pasado. La medida, que es inapelable, implica que mientras se tramita el juicio, la Caja deberá dejar de retener y devolverle a los jubilados el aguinaldo que variaba entre los 3.500 y 5.500 pesos uruguayos y la compensación por gastos de salud. También se modificó la forma de calcular las pasividades. Según informamos aquí en Rompecabezas, la decisión del tribunal beneficia a unos 300 pasivos profesionales que presentaron un recurso patrocinados por el abogado Eduardo Albistur. En tanto, una sentencia del Tribunal Civil de séptimo turno rechazó el mismo planteo en otro juicio. Quizá también parte de las consecuencias del agujero negro.
Bueno, claro, había un aspecto más grave allí, que era la existencia de 666 eso, millones de dólares, claro, nunca contabilizados como, claro, parte de los adeudos, claro, que diferentes profesionales mantenían con claro, la caja, ¿no? Claro. Que ahora motiva, entre otras cosas, que la caja le cobre, eso, lo voy a poner entre comillas, sí, de pesado a una serie de nuevos profesionales, ocurre con los periodistas, por ejemplo, y con licenciados.
Pretenden cobrarte, claro, si escribís incluso gratis en un blog o en Facebook, no sé, también, ¿no?
Es una situación compleja la que vive la caja, que no debería estar desfinanciada, claro, porque tiene una excelente relación entre activos y pasivos. Está bien capitalizada, pero ha tenido una administración compleja.
Sí, sí, la gestión ha sido muy compleja.
Que te adelanto, va a terminar en la justicia penal.
Y obvio, obvio, obvio. Pero tendremos tiempo de hablarlo, ¿eh? Bueno, el impeachment de Dilma Rousseff tuvo fue tema aquí en Uruguay. El Frente Amplio lo calificó como proceso de golpe de Estado a este juicio político, impeachment, iniciado por la oposición brasilera contra la presidenta Dilma Rousseff, al que consideran sin fundamento jurídico. Bueno, nada, yo creo que el argumento más válido, que es el que han usado en el PT, es que eso se hacía siempre, lo del pedalao, y que si se hacía siempre, porque ahora se iba a castigar. La verdad es que cuando algo está en la Constitución, la pregunta debe ser por qué no se castigó antes, no cuando se castiga. Pero bueno, como digo, ¿no? Hay criminales que para algunas personas son más simpáticos para otros, hay actividades que están reñidas con la Constitución que parece que está bien que algunos las saben y otras no. depende del gusto. Y en realidad no es así. Por eso es que se llega al consenso de tener una constitución. Si no, es un viva la pepa. El 17 de febrero, vamos a hablar del dólar, el consenso de los analistas, porque fue una sorpresa el dólar este año, el comportamiento, ¿no? El 17 de febrero, el consenso de los analistas era que el dólar iba a finalizar este año a 35 pesos uruguayos, un dólar, ¿no? Bueno, eso hubiera implicado una suba de 17,16% al compararlo con el cierre de 2015, de acuerdo a un informe que publicaba el diario El País. En marzo, las estimaciones decían que el dólar llegaría a 36,20, 36 pesos uruguayos, 20 centésimos, al final de este año 2016. La verdad, está cotizando en 29 pesos, o sea, lo mismo que en febrero de 2016. No ha variado nada. Acá lo lograron todos, los que iban a la baja y los que iban al alza. La verdad es que el comportamiento fue típico de esa guerra de monedas, del cual yo, un tema del cual yo realmente no entiendo mucho. Y bueno, el presidente Vázquez anunció que el 80% del modesto aumento de impuestos que se aplicará, y estoy hablando del tarifazo, gravará al 10% de la población con más altos recursos y que de esta forma más del 60% de la población no va a pagar tributos a partir de la reforma tributaria que comienza ya a regir inminentemente el próximo 1 de enero de 2017. El 1 de enero empiezan a regir los nuevos criterios de aportes por IRPF para los salarios superiores a 50.100 pesos uruguayos. Los cambios se concentran en la franja que va entre 50.100 pesos y 167 mil pesos, cuyo aporte se incrementará de 20 a 24%. Finalmente, los ingresos que pasen estos 167 mil pesos por mes aportarán 30% de IAS, que hoy aportan 25, por ejemplo, ¿no?
Este es el único país donde la gente pide, por favor, de rodillas que no le aumenten el sueldo.
Claro, sí, para que no te agarren con el impuesto. Bueno, a partir del 1 del 17 regirá el 1 de enero, ¿no? Un aumento en las tarifas públicas también. En el caso de ANCAP, el incremento será de 8%. Las tarifas de UTE aumentarán 7,5%, OCE 8,2%, más una tasa ambiental que está relacionada con el tema de la contaminación en Santa Lucía, porque pagamos los que somos contaminados y no los que contaminan, y esto lo puso Eduardo Budinas, lo expuso muy bien aquí en el programa y también en su columna de Montevideo Portal, y creo que es un gran tema, porque es un cargo fijo de 7,3, una tasa ambiental de 7,3% sobre el cargo fijo de agua. El control de precio del PIT CNT fue efímero, pero fue uno de los temas del año. El PIT-CNT, se acordarán, comenzó una campaña para alertarle a la población de la suba de precios en grandes superficies. Lo había anunciado a mediados de abril, pero con la salvedad de que no se trataba de brigadas que recorrían negocios, sino de un análisis sobre los números del Instituto Nacional de Estadística. Bueno, el 19 de abril, aquí en Rompecabezas, el mismísimo secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, había dicho que antes del 1 de mayo la Central Obrera realizaría al menos dos acciones simbólicas de propaganda fuera de las grandes superficies. Junto a otra acción, dos meses más tarde, fueron los únicos controles realizados por la central sindical y el tema se perdió en el olvido completamente. Uruguay y la firma del TLC con Chile, uno de los eventos del año, el presidente Vázquez y el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Heraldo Muñoz, firmaron un nuevo tratado que amplía el existente para profundizar las relaciones económicas y el comercio de bienes y servicios. Nino Novoa, en la rueda de prensa brindada en conjunto con Muñoz, destacó la importancia de acercarse a Chile, que tiene una economía altamente especializada en colocar sus producciones en el mundo entero. Aratirí también fue de las cosas fantasmales del año. En marzo, la exdirectora de minería, Leda Sánchez, informó que formalmente el proyecto Aratirí había quedado sin efecto al transcurrir en aquella jornada el plazo de 90 días corridos que otorgó el gobierno para que la minera, Samin Ferros, presentara a un nuevo inversor. Aratirí, considerada viable la iniciativa si es que el precio internacional del hierro se ubicaba a $100 la tonelada. Actualmente, en realidad, el valor está en $67, muy lejos de sus cálculos, y la tendencia mundial incluso es a la baja, algo que ya fue Aratirí. Y el petróleo también ya fue. El presidente Vázquez citó, recordarán, a los exmandatarios para tratar las políticas de Estado en materia petrolera, aventurando, ¿verdad?, que las exploraciones que se estaban haciendo hallarían crudo. Bueno, tras la cita se acordó incluso, ¿te acordás?, cómo repartir la ganancia petrolera, se definieron varios planes para el futuro, también se dijo, ¿no?, tipo, no se encachilen, ya habíamos cazado el oso, ¿no?
Sí,
claro,
ya estábamos vendiendo la piel
ante el oso. Exactamente, ¿no? Como publicaba el semanario Búsqueda en junio pasado, pasado, el Poder Ejecutivo del Grupo Francés Total, encargado de las explotaciones marítimas de hidrocarburos, confirmaron en un fin de semana que la búsqueda de petróleo en Uruguay dio resultado negativo, por lo menos en donde estaban buscando.
Y hace un año que no hablamos de un hombre al que le habíamos destinado mucho espacio el año anterior, que era don Héctor de Santana, gerente de petróleo de ANCAP, ¿no?
Exactamente.
Que virtualmente desapareció de la escena pública.
Sí, también,
¿no?
Junto con el petróleo. Por lo menos en la plataforma marítima, que reiteramos, era el lugar donde más se pensaba. El otro lugar en donde se piensa es sobre el norte del país, que el peligro más grande que tiene es
el fracking,
y además el tema del acuífero, ¿no?
El acuífero, seguro,
es algo que no deberíamos tocar, porque eso va a ser realmente el petróleo del futuro, el oro del futuro, si ustedes quieren, una gran riqueza de la cual nosotros tenemos aproximadamente un 5% en datos de prospección que todavía no han sido, ahora que me acuerdo, dados a conocer de forma pública porque habían quedado en manos del Banco Mundial, pero bueno, será otro tema. Freepur fue uno de los temas del año. Freepur quedó en manos de la empresa Cook Seafoods USA Inc., del grupo canadiense Cook, luego de que la jueza concursal de primer turno, Silvia Rodríguez, tomara en cuenta la sugerencia de la sindicatura y adjudicara la venta por $15.600.000. Eso equivale aproximadamente a la cuarta parte de las deudas de la pesquera. Al momento del cierre, Freepur tenía una plantilla de 960 trabajadores. El grupo canadiense va a requerir el servicio nada más que de unos 100. La verdad que es una pena enorme, ¿no? La verdad, lo que pasó con Freepur y su gente, ¿no?
Un gran negocio hizo esta empresa canadiense, porque se quedó con una filial argentina que tenía los activos por esta cifra que pagó, por todo, solamente en Argentina. Y además permisos para pesca de corvina negra por valor de entre 60 y 80 millones de dólares, ¿no?
Sí. Y bueno, y los trabajadores, evidentemente, estos 100...
Perdón, dije corvina negra, no, merluza negra.
Merluza negra. Y los trabajadores van a quedar sin laburo, evidentemente, ¿no?
Sí,
una
claro.
plantilla de casi 1,000 personas que ahora el grupo va a requerir los servicios de 100 tan solo. Así que ahí vean ustedes la tragedia detrás de esto, ¿no? Bueno, el efectivo en las estaciones. Estaba previsto que el 1 de julio comenzaría a regir la eliminación del pago en efectivo en las estaciones de servicio para el resto de los departamentos del interior en el horario nocturno de 22 a 6 de la mañana, y el 15 de agosto se extendería esta prohibición de pagar y cobrar en efectivo todo el día. Pero el 31 de octubre pasado, en Esilda Polier, y por la presión ejercida por comerciantes y estacioneros, el ministro de Economía y Finanzas, Daniel Astori, anunció que se fijó un nuevo plazo para eliminar el uso de dinero en efectivo en estaciones de servicio de todo el país. La fecha que se ubicó fue el 1 de mayo del próximo año 2017, y va a alcanzar a todo el país y va a regir durante las 24 horas del día, por lo menos es lo que se dice a este momento, y todo parece indicar que sí, porque el gradualismo uno lo va viendo, la bancarización y el plástico ha sido también uno de los eventos del año, ¿no? Y su imposición a través de la ley de bancarización. Uber. Bueno, la Junta Departamental de Montevideo aprobó por 29 votos en 31 el decreto que va a regular las aplicaciones de transporte como Uber o Cabify. La votación estuvo marcada por incidentes que protagonizaron desde las barras los taxistas del SUAT. El decreto, que entrará en vigencia una vez sea promulgado, habilita la modalidad de transporte oneroso de pasajeros en vehículos privados contratados a través de plataformas electrónicas, que queda sujeta a los permisos que conceda previamente la Intendencia. Esto lo explica en la nota publicada en la web municipal. A nivel nacional, el gobierno espera por las intendencias municipales para determinar lo que será el futuro de Uber, que igual va en todo el mundo, así que seguramente va a seguir con presencia aquí en Uruguay, pese a todos los problemas que tiene. Diab, su desaparición y un problema para el gobierno. El ex recluso sirio de Guantánamo, Yihad Diab, regresó a Montevideo tras ser deportado por Sudáfrica, a donde viajó días atrás luego de una larga huelga de hambre. Diab comenzó esta huelga de hambre en agosto, depuso la misma a fines de octubre, y anunció que dejaría el país con rumbo desconocido. Bueno, viajó a mitad de año a Venezuela, donde se presentó en el consulado uruguayo el 26 de julio solicitando que lo ayudaran a reunirse con su familia en Turquía. Sin embargo, el hombre fue detenido en Caracas y luego enviado a nuestro país de regreso el 30 de agosto. También viajó a Sudáfrica recientemente, lo trajeron, lo mandaron de Sudáfrica porque tenía solo visa de turista. Y aquí está nuevamente entre nosotros. Los otros 5 refugiados, él también, permanecen en Uruguay sin problemas, en este caso es lo que podemos decir. El reclamo de los jugadores por el derecho de imagen. Bueno, ustedes saben que se rescindió el contrato por derechos de imagen entre la Mutual y Tenfield en la Asamblea de Socios. Los primeros en reclamar un mejor acuerdo fueron los futbolistas de la selección uruguaya. Luego se unieron los jugadores del medio local para realizar un mejor acuerdo económico. El acuerdo entre Tenfield y la Mutual se venía ratificando desde hace 10 años.
Y ahora el último anuncio es que los jugadores no le van a ceder a Puma los derechos de imagen también, ¿no?
Sí, también está eso y esto es un tema abierto, ¿no? Digo, del cual seguiremos evidentemente hablando.
¿Qué va a pasar con los jugadores que pretendían cambiar las cosas en la Mutual también?
También quedó en el aire porque se juntaron los votos para que cayera la actual directiva. Y no ha pasado hasta el momento. Es todo un tema abierto ese también.
Y el Pato Celeste de vacaciones en
San Francisco. Y el Pato Celeste de vacaciones. Ese es otro tema, que no es tema del año. Bueno, el fallecimiento del expresidente Jorge Valle, ¿verdad? El expresidente Jorge Valle falleció en el 7 días en el sanatorio americano como consecuencia del grave estado en el que se encontraba tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza durante una visita. Estaba plenamente activo en Tacuarembó. Esto pasó el 24 de octubre y fue uno de los hechos del año. El fallecimiento de Eleuterio Fernández Huidobro, el ministro de Defensa Nacional, uno de los fundadores y principales dirigentes del Movimiento de Liberación Nacional Tupamar, falleció aquí en Montevideo víctima de una grave enfermedad pulmonar. Esto fue el 5 de agosto. Nos reconciliamos con Argentina. Tras 12 años sin reuniones bilaterales, Vázquez y Macri, en una hora, comieron asado, definieron políticas medioambientales comunes, acordaron intercambiar energía, y parecen haber empezado a terminar con la guerra de puertos, y además se pusieron de acuerdo para tratar que el Mundial 2030 sea compartido por los dos países. Reinkop desapareció. A fines de enero, Reinkop apostaba todas sus fichas a un fideicomiso de $1.100.000 que pediría al Banco Central del Uruguay. La gestión la llevaría adelante Lourdes Carvajal, una mujer que apareció por primera vez el 20 de diciembre pasado para presentar, el 20 de diciembre en realidad del año 2015, ¿sí? Para presentar un rescate de la cooperativa cuando se aprestaba a resolver el cese de actividades. Después desapareció. Nada, esto ocurrió el 10 de junio, Raikop cerró y sus trabajadores han sido reabsorbidos en su mayoría por CUTSA y otras empresas, pero aún no se ha resuelto por completo la situación laboral ni la cobertura de los recorridos. Y las fotocopias también fueron noticia este año. La Cámara Uruguaya del Libro, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, la Asociación General de Autores del Uruguay y el PIT-CNT llegaron a un acuerdo para considerar lícitas las reproducciones por medio de fotocopias o digitales. Según este acuerdo, las copias obtenidas a partir de un ejemplar lícitamente adquirido de textos breves, de estudio o material educativo, en la medida en que lo justifiquen necesidades que sean educativas, y también de que se trate de una única copia por profesor o estudiante, se podrá realizar, quedando así prohibida su utilización para otros fines. Y Uruguay le ganó el juicio a Philip Morris, ¿no? También en una de las buenas noticias del año, el Tribunal de Arbitraje del Banco Mundial falló a favor de Uruguay en la demanda impuesta por Philip Morris Internacional, una de las mayores tabacaleras del mundo, para evitar la aplicación de medidas antitabaco en el país sudamericano. En 2006, ya por iniciativa del presidente Vázquez, Uruguay comenzó a implementar una serie de medidas para desalentar el consumo de tabaco entre la población. En febrero de 2010, Philip Morris demandó por $25 millones al Estado uruguayo al considerar que sus políticas antitabaco perjudicaban comercialmente a la empresa, perdió y se sentó jurisprudencia en algo que se lleva a la vida de miles de personas, miles, ojalá fueran miles, son hasta millones de pronto, pero desde luego decenas y cientos de miles de ellas. Y estuvieron los Rolling Stones también, no hay que olvidarlo, ¿no? El 16 de febrero los Rolling tocaron para 55.000 personas en el Estadio Centenario durante más de 2 horas en otro de los eventos locales que acontecieron aquí en Uruguay en este anuario 2016, del cual vamos a seguir hablando luego de la pausa. También el 8 de marzo falleció Enrique Strázulas, ¿no? Escritor, poeta, periodista, diplomático uruguayo, murió a la edad de 74 años, así es, ¿eh? Tomamos una pausa y repasamos en este anuario los eventos internacionales. No se vayan. Bien, amigos, y ahora en este anuario, rápidamente, porque ya tenemos pocos minutos y después todavía tenemos el etcétera y la despedida de Jimenita, que se nos va, pero bueno, siempre con alegría, como decimos, los hechos internacionales destacados de este año 2016. Acá sí está armado medio cronológico, pero voy a ir bien rápido, de todas formas, ¿no? Bueno, el 8 de enero en la ciudad de Los Mochis, en México, el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, es capturado por tercera vez en un operativo de la Marina Mexicana después de la fuga del 11 de julio de 2015. También todo un tema, ¿no? El 16 de enero, Estados Unidos y la Unión Europea anunciaron que levantaban las sanciones a Irán por cumplir el acuerdo nuclear, y fue otro de los hechos del año. El 11 de febrero, la Asamblea Nacional de Venezuela declaró la crisis humanitaria por la agudizada situación de escasez de alimentos en el país, que continúa. Además, abrió una investigación al presidente Nicolás Maduro para certificar su lugar de nacimiento dentro del territorio nacional por una solicitud presentada al órgano legislativo. El tema de la comida es impresionante, de todo, ¿no? De todas las necesidades que tiene hoy el pueblo venezolano, está más al rojo vivo, porque además ahora tiró para atrás lo de los billetes, una cosa rarísima. El 26 de febrero, el suizo Gianni Infantino es electo nuevo presidente de la FIFA. Llega a ocupar el cargo vacante tras la abrupta salida de Joseph Blatter, envuelto en escándalos de corrupción, pero jamás alcanzado. Este es un impune genial, ¿eh? Bueno, nos acordábamos hoy de Joao Belán, que también murió este año, ¿eh? Que fue así. Esos tipos son intocados, ¿no? Hicieron de todo, pero nadie les tiró nada en contra. El 29 de febrero, Argentina y varios fondos de inversión acreedores, conocidos como fondos buitre, firmaron un principio de acuerdo para la resolución de la disputa judicial iniciada en el año 2001, cuando el país entró en cesación de pagos o default, producto de la grave crisis económica de entonces. El acuerdo también permitía a Argentina regresar a los mercados internacionales. El 8 de marzo, el Supremo Tribunal Federal de Brasil sentenció a 19 años y 4 meses de prisión a Marcelo Odebrecht, dueño del conglomerado Odebrecht, que tiene alcances en diversos puntos del planeta. Los delitos que llevaron a esta condena fueron corrupción, lavado de dinero y asociación criminal. El caso forma parte de la operación Lava Jato, y la verdad es que fue y sigue siendo uno de los temas del año, sobre todo el tema de la delación, porque está cantando absolutamente todo y se están conociendo aspectos realmente truculentos de un robo a escala mundial, ¿no? De alguna manera. El 18 de marzo detuvieron en Bruselas, en Bélgica, al autor de los atentados de París de noviembre de 2015. El 21 de marzo, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, realizó una histórica visita a Cuba que duró hasta el 22 de marzo. Precisamente en esa fecha tuvieron lugar dos explosiones de kamikazes en el aeropuerto y una en el metro, esto en Bruselas, dejando 32 muertos y unos 300 heridos. El Estado Islámico fue el que asumió la autoría de estos ataques. El 23 de marzo del 2016, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, realiza una visita a Argentina. La visita duró tan solo un día, estuvo hasta el 24. El 4 de abril salen a la luz los Panama Papers, que revelan estos paraísos fiscales de jefes de Estado y de gobierno, líderes de la política mundial, personas políticamente expuestas y personalidades de la finanza, de los negocios, de los deportes y del arte. Es la mayor revelación de su tipo en toda la historia. Tenía su capítulo en los hechos uruguayos, pero la verdad que es global. El 17 de abril, los diputados de Brasil autorizan el juicio político para destituir a la presidenta Dilma Rousseff. Casi un mes después, el 12 de mayo, el Senado suspende a la presidenta Rousseff de sus funciones por 180 días para que pueda dedicarse exclusivamente a su defensa en este juicio político por presuntamente utilizar préstamos de bancos estatales para cubrir el déficit fiscal y pagar programas sociales previamente a su reelección en 2014. La reemplazó su vicepresidente, Michel Temer, ya desde hacía poco crítico con Rousseff, pero en un momento socios en todo, ¿no? El 12 de junio se produce la masacre de la discoteca Pulse de Orlando, recordarán, esto ocasionó 50 muertos y 53 heridos. El 23 de junio, Reino Unido decide mediante referéndum, y esto fue un bombazo, dejar de ser miembro de la Unión Europea. El hecho ya es conocido en todo el mundo, se generó ese 23 de junio y se lo denominó Brexit. El 26 de junio, el Partido Popular, encabezado por el presidente de gobierno Mariano Rajoy, estamos hablando de España, gana las elecciones generales de ese país. El partido obtiene la mayoría simple en el Senado y en el Congreso de los Diputados, pero sería necesario que pactase con otros partidos para alcanzar la mayoría absoluta en la segunda Cámara y renovar su estancia en el Poder Ejecutivo. Finalmente todo fue así. El 14 de julio, un camión arrolla a una multitud de personas en la ciudad de Niza, en Francia. Terrible esto, ¿eh? Cerca de la frontera con Italia, inauguró el estilo, lamentablemente, hay que decirlo así, y dejó a 85 personas sin vida y a 303 heridos. El motivo de la concentración de gente eran los festejos por el aniversario número 227 de la toma de la Bastilla, que es el Día Nacional de Francia. El conductor, un ciudadano franco-tunecino, que logró ser abatido por la policía. El 15 de julio, el ejército de Turquía toma el poder y decreta la ley marcial y el toque de queda. El presidente Erdogan sale del país unas horas a dar unas vueltas en avión, mientras el ejército retoma el control del país. El ejecutivo dice que fue un intento de golpe de Estado contra el gobierno, un acto de rebelión, ¿verdad?, de un grupo de seguidores del clérigo musulmán Fethullah Gülen, quien reside en los Estados Unidos. Dos días después, Erdogan llevó a cabo una purga de dimensiones excepcionales con un saldo de 60.000 trabajadores destituidos y cerca de 11.000 detenidos. Impresionante. Policías, jueces y profesores, tanto del sector público como privado, han sido apartados de sus puestos de trabajo, mientras que entre los detenidos, además de militares, figuran jueces, fiscales y civiles, según las cifras facilitadas por los medios turcos, en un hecho que después, bueno, dio para todo tipo de teorías conspirativas, ¿no? De que si el propio Erdogan se había hecho un autogolpe para terminar haciendo esta purga general. El 12 de agosto, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ratificó la condena de 13 años y 9 meses de prisión del dirigente opositor venezolano Leopoldo López, líder del Partido Voluntad Popular, a quien el gobierno acusó de ser responsable de la violencia en las masivas manifestaciones del año 2014 que dejaron 43 muertos y cientos de heridos. El 15 de agosto, Estados Unidos liberó a 15 presos del centro de detención de Guantánamo, quienes fueron enviados a Emiratos Árabes Unidos. El 24 de agosto, el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC rubrican el acuerdo final que cierra las negociaciones de paz en La Habana para poner fin al conflicto armado iniciado por esta última en el año 1964. Dos días después, firman el acuerdo de paz en Cartagena. El 2 de octubre, triunfó el no en el plebiscito sobre estos acuerdos que se hizo entre la población en Venezuela, en Colombia, y por este motivo Juan Manuel Santos ganó el Premio Nobel de la Paz el 7 de octubre por sus grandes esfuerzos para finalizar la guerra civil de más de 50 años en Colombia. Pero no fue ratificado por plebiscito. El 12 de noviembre el gobierno y las FARC firmaron finalmente un nuevo acuerdo de paz. Este documento sustituye a este pacto previo firmado por las partes el 26 de septiembre, pero que fuera rechazado por los electores colombianos en este plebiscito el pasado 2 de octubre. El 31 de agosto Michel Temer asume finalmente como presidente de Brasil tras ser destituida Dilma Rousseff. El 13 de octubre Bob Dylan da un batacazo al ganar el premio Nobel de Literatura. Como decíamos, ¿no? Más bien el premio Nobel necesitaba a Dylan más que dieran al premio Nobel, pero así pasó y también fue historia. El 30 de octubre en España, Mariano Rajoy jura ya el cargo como presidente del gobierno después de 10 meses de interinidad, ¿no? O sea, un gobierno interino que duró 10 meses. El segundo partido del país se abstiene en este caso para facilitarle el gobierno e impedir que se produzcan nuevas elecciones que venían a ser las terceras. El 8 de noviembre en Estados Unidos se celebraron las elecciones presidenciales y finalmente, en forma sorpresiva de todas formas, Donald Trump derrota a Hillary Clinton. El 28 de noviembre en Colombia mueren 71 personas, entre ellos la mayor parte del equipo de Chapecoense, después de un accidente aéreo del vuelo 2933 de Lamia, cerca al municipio de La Ceja, en Antioquia, minutos antes de aterrizar. Solo 6 personas sobrevivieron a este fatídico y trágico accidente. El equipo brasileño se dirigía a Medellín para enfrentar la final de la Copa Sudamericana 2016 ante el Atlético Nacional. El 4 de diciembre en Italia se celebra el referéndum constitucional de 2016, dando por ganador aquí a la opción no. El primer ministro, Matteo Renzi, debe dimitir por esta razón. El hasta entonces canciller italiano, Paolo Gentiloni, acepta el cargo de primer ministro. Ya más cerca, en este mes, el 13 de diciembre, la Agencia Internacional de Energía asegura que habrá déficit de petróleo en 2017. Y es de las noticias que más me inquietan, ¿verdad? Porque en el informe mensual sobre el mercado petrolero, la agencia calculó que, teniendo en cuenta también que ha revisado ligeramente al alza sus cálculos sobre la demanda global de crudo para 2017, ahora cree que el crecimiento anual será de 1,4 millones de barriles diarios, 110.000 barriles más de los anticipados en noviembre, el déficit sería de unos 600.000 barriles diarios en la primera mitad del año. Esto va a traer consecuencias negativas en todo, ¿no? Esto trae aparejado el aumento, por supuesto, de la producción de todo, porque somos una economía que se mueve con el petróleo y de todos los productos, y también el aumento del dólar, ¿eh? Hay que preverlo, esto va a pasar. El 19 de diciembre, Meylut Mert Altintas, ex miembro, ¿verdad?, de la policía turca, asesina a tiros a Andrei Karlov, el embajador ruso en Turquía. Además, otras 3 personas resultaron heridas. También el pasado 19 de diciembre en Berlín, Alemania, lo que decíamos, un camión atropella una multitud en el mercado navideño, provocando la muerte de al menos 12 personas e hiriendo a otras 48 personas. Ya el 25 de diciembre, un avión militar ruso con destino a Siria se estrella en aguas del Mar Negro, con 93 personas a bordo, entre ellos los miembros del coro del Ejército Rojo. Todos sus ocupantes fallecen en el siniestro. Y el 30 de diciembre, Rusia anuncia sus planes para expulsar, esto es bien fresquito evidentemente, a 35 diplomáticos de Estados Unidos y de impedir, ¿verdad?, al personal de ese país el uso de una casa de campo y un almacén en Moscú en represalia a las sanciones impuestas por Washington, que el jueves, ayer, ¿verdad?, había expulsado a 35 diplomáticos rusos y sancionado a funcionarios de inteligencia de Moscú, que Washington cree que estuvieron involucrados en los presuntos ataques cibernéticos contra grupos políticos estadounidenses en la pasada elección presidencial. La lista de fallecimientos es impresionante. Voy a leer simplemente los nombres. Están cronológicamente, pero no está la fecha. Todo esto aconteció ya desde el 10 de enero, lo digo para empezar, con la muerte de David Bowie a los 69 años de edad, y siguió con Alan Rickman, 69 años de edad, actor y director de cine británico. El 18 de enero murió Glenn Frey, este músico estadounidense, célebre. El Paul Kantner, cofundador del grupo psicodélico Jefferson Airplane, falleció también a los 74 años de edad este año. Umberto Eco, a los 84 años de edad, célebre escritor y filósofo italiano. Keith Emerson, músico y pianista inglés, miembro fundador de Emerson, Lake & Palmer, también falleció. Johan Cruyff, jugador y entrenador neerlandés de fútbol, murió de cáncer de pulmón a los 68 años de edad. Murió Prince, con 57 años, cantante y compositor estadounidense. Murió Mohamed Ali, boxeador estadounidense, por problemas respiratorios. Eleuterio Fernández Huidobro, político, periodista, escritor uruguayo, falleció a los 74 años de edad en el mes de agosto. También falleció ahí Joao Lange, alguien a quien todos creíamos que estaba muerto, porque tenía 100 años, vivió hasta los 100 años. Falleció el 16 de agosto, tristemente célebre directivo de fútbol brasileño, presidente de la FIFA entre el 74 y el 98, y la verdad, un poco el padre de la criatura, de todo lo que está pasando. Luis Eduardo González, el politólogo, sociólogo y académico uruguayo, murió también este año con 70 años de edad. Falleció Simón Pérez a los 93 años, político y escritor israelí. Jorge Valle a los 88 años, expresidente, político, periodista. Leonard Cohen, 82 años, el poeta, novelista y cantautor canadiense. Murió Fidel Castro, ¿verdad? Con 90 años, militar, revolucionario, estadista y dictador, todo en una misma persona. Greg Lake, a los 69 años, músico británico. Yamandú Pérez, el gran Yamandú Pérez, hace pocos días, el 16 de diciembre, baterista y percusionista uruguayo, ex integrante de Génesis, Pareceres, Los Moonlight, parte de la banda de Pablito Estramín, entre otros. Zsa Gabor, a los 99 años de edad, la actriz estadounidense de origen húngaro. George Michael, hace también muy pocos días, cantante y compositor de pop. Carrie Fisher, la actriz estadounidense, a los 60 años de edad, su madre, que fallece el otro día. El Goyo Álvarez, con 91 años. Y el Tito Goncalves, cerrando la lista, a los 80 años de edad, estaba internado hace dos semanas por un problema renal que se agravó y le provocó su muerte a un verdadero ícono del Club Peñarol, de tu equipo. La verdad, tremendo, ¿eh? Un año, todos los años mueren personas, pero tan notorias, celebridades tan importantes en tan distintas disciplinas, han destacado este año como un año tremendo en materia.
Y hay alguien que está vivo, por suerte, esperemos que siga vivo por mucho tiempo, pero que este año anunció que prácticamente se retira o deja de tocar en vivo, que fue Eric Clapton por problemas de una severa afección,
sí,
¿no?
Sí.
Que es una mala noticia.
Es una mala noticia, sí. Tenés razón, ¿no? Tenés razón, hiciste bien en sumarlo. Mm. Bueno, la última pausa, amigos, y ya volvemos para hacer etcétera la cartelera de actividades de cara a este fin de semana, que veremos qué hay, porque es el fin de semana de la fiesta, ¿no? Pero lo comentamos a la vuelta de la pausa.